Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Hola, amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. Aquí estamos de nuevo, una semana más, Luz Picos y José Luis Conde, para acompañaros recorriendo el mundo y contándolo. Volvemos a Cantabria. Vamos en concreto a la capital, a Santander, porque hoy toca hablar de Santander la Marinera.
Sí, Luz. Hoy tenemos de invitado al escritor Javier Tazón Ruescas. Con Javier vamos a hablar de su libro Santander la Marinera, y en especial de la capital cántabra, y de un hecho histórico que cambió la fisonomía de la ciudad. El 15 de febrero de 1941, alimentado por un fuerte viento sur, un enorme incendio destruyó 120.000 metros cuadrados de Santander. 10.000 personas se quedaron sin hogar. La principal zona comercial de entonces desapareció pasto de las llamas, y los cambios urbanísticos posteriores conformaron la ciudad que ahora conocemos. Javier narra esto de forma novelada en su libro, y con él lo revivimos en esta charla en la librería La Vorágine, en Santander.
Bueno, hola Javier, estamos en la librería La Vorágine en la calle Cardenal Cisneros en Santander, que nos han cedido amablemente sus instalaciones para la entrevista. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encontramos?
Pues hombre, me encontráis en estas circunstancias extrañas, pero bueno, hemos llegado hasta aquí,
que no es poco.
Que no es poco.
Nos alegra mucho que te gustara la idea de nuestras entrevistas, de nuestros podcasts, y vamos a ello, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ti antes de que pasemos a hablar de tus libros.
Bueno, pues yo, para definirme, en una ocasión lo puse en un blog, no sé dónde está, y no lo puedo quitar porque yo creo que el blog ha desaparecido, pero yo puse algo que realmente se corresponde a la realidad. Que yo tengo 53 años, es decir, que fui, 66 años, nacido para narrar en el año del señor de 1953, ajá, hijo de una cuentacuentos, nieto de un cuentacuentos, padre de una cuentacuentos y abuelo también de un cuentacuentos, o sea que todo está en familia.
Estabas predestinado, familia, ¿no?
Soy abogado jubilado, he estado trabajando en el sector del urbanismo y soy un lector. Porque, sobre todo, antes de ser escritor, o al tiempo de ser escritor, o después de ser escritor, es decir, antes de escribir, mientras escribe y después de escribir, el escritor tiene que leer.
Vamos a ir ya con Santander la Marinera, que es el foco de nuestra conversación contigo, pero no solamente, porque hablaremos de más novelas de las tuyas. Es una novela y es varias cosas, ¿no? Porque es una novela histórica, una saga familiar, tiene algo de mágica. ¿Cómo surgió Santander la Marinera?
Pues tú lo has dicho bien, es un potpurrí de todas estas cosas que has comentado, ¿no? Tiene el tema de urbanismo, es un tema que atraviesa la novela de parte a parte. Yo soy abogado urbanista, y luego te cuento pues cómo fui entrando en contacto con la problemática de esta novela. También tiene elementos de fantasía realista, no realismo mágico, no, sino fantasía realista, que es otra cosa totalmente diferente. Es una fantasía que trasciende el realismo mágico y que se vincula con la saga fantástica de Torrente Ballester, la saga Fuga de J.B., o con Álvaro Cunqueiro, ¿no? Es una forma de narrar muy gallega, que algún gallego hoy todavía la mantiene. Yo, en cierto modo, soy cántabro de nacimiento, pero por alguna casualidad mística, soy gallego de espíritu.
Espíritu.
Sí, sí, tiempo, sí, ¿no? Sí.
Es curioso que digas eso de cántabro y de alma o de espíritu gallego. Es justo nosotros en el viajero occidental, las dos partes del viajero occidental, mi socia es gallega y yo soy el madrileño de padres cántabros, con lo cual somos también una mezcla gallego-cántabra.
Parientes, sí.
Exactamente. Ya nos has dicho cómo te documentaste, bueno, nos has dicho el origen, más que cómo te documentaste totalmente el origen, ¿no? ¿Fue fácil por tu profesión de abogado, entendemos, o igual no, o igual fue todo lo contrario?
Fue fácil mi condición de abogado urbanista. En ese sentido, pues yo tenía un conocimiento claro de cuáles eran los instrumentos urbanísticos adecuados, los que se utilizaron y los que se dejaron de utilizar. Bien. Pero yo siempre que hago una novela, y esta es una novela histórica en cierto modo, siempre chupo rueda, ¿no? Busco algún autor con el que yo coincida y esa obra suya me sirve en cierto modo de punto de referencia. Porque los novelistas no debemos ocupar el espacio de los historiadores ni de los estudiosos. Lo que debemos hacer es aprovechar, de alguna manera, su conocimiento, seguirlos, que además parece algo sensato y coherente. Nosotros no podemos saberlo todo, tenemos que fiarnos. Entonces, me guié de la obra de Ramón Rodríguez Llera, Reconstrucción Urbana de Santander, 1941-1950. Aparte de eso, bueno, pues, tenía los datos profesionales para la escritura, y tenía la referencia familiar. Porque yo fui de una familia muy implicada en la reconstrucción de Santander. Y en cierto modo fui hijo de la pequeña burguesía santanderina que nace tras el incendio y que da tono a la ciudad. Que esto es importante, la gente no lo sabe. Da tono a la ciudad. Cuando viene, ahora ya no tanto, pero antes cuando venía alguien de fuera decía: es que fui a una tienda y me trataron mal, oye, como si quisiera que me fuera. Y claro, ellos no entienden por qué. Sí, es porque el hijo del pequeño burgués tendero era el amo. Eran los únicos que vendían, no tenían competencia. Y eran los que marcaban el temperamento y el carácter estúpido del santanderino medio. es decir, del pijo, ¿no? Pero Santander es otra cosa, ¿no? Y eso lo comprendí y creo que lo he plasmado lo mejor que he podido en la novela. Creo que sí, claro, si lo he conseguido.
Yo creo que sí, porque hablas de la familia, el tronco, digamos, es la familia Cabarga, que ya has descrito que se relaciona con tu familia, ¿no?
Sí.
No es tu familia, pero
de
se
hecho,
relaciona.
De hecho, uno de los apellidos de mi familia es Cabarga.
Es Cabarga, uno de ellos.
Entonces,
exactamente. Sí, sí. Que representa lo que es el crecimiento del Santander en el siglo XX, ¿no? Sí. Ese desarrollo de la ciudad, ¿no? Esa pequeña burguesía. Todo muy relacionado con un hecho histórico que quizás se conoce fuera de Cantabria, por antes se conoce poco, que es el incendio de 1941, ¿no? Que cambia la ciudad radicalmente, ¿no? Si nos puedes comentar sobre eso, porque probablemente la gente que ahora viene a Santander a conocerla probablemente no entiende cómo cambió el incendio, la fisonomía de Santander.
El incendio de Santander de 1941 cambió la fisonomía por completo porque se cargó la historia. Fue una operación quirúrgica. Alguno pensó que fue de mano divina porque se quemó todo el Santander antiguo, pero no murió nadie de Santander, sí murió uno, murió un pobre desgraciado, un bombero de Palencia, ¿no? Pero no murió nadie de aquí. Entonces se decía que esto es una obra de cirugía divina, claro. Pero es que, si te fijas, lo que se quemó fue todo lo que existía en el tiempo moderno de lo que fue el interior de la muralla medieval de Santander. Ahora estoy escribiendo otra novela en la que hablo también del incendio y hablo de la muralla, y realmente me quedo sorprendido porque es que fue absolutamente todo, como si todavía existiera la muralla, como si la muralla hubiera sido un muro de contención. Ajá. Nos hemos quedado sin historia. Y entonces Santander se reconstruye a partir del incendio con dos alternativas diferentes, con dos sensibilidades urbanísticas. Una sensibilidad era la de reconstruir Santander tal cual. No habría sido lo mismo, pero habría sido algo razonable, comprensible. Se habría salvado parte de la historia, Se habría salvado el Palacio de Torre Ciudad, se habría salvado el Palacio, la Capilla de los Escalantes, se habría salvado el Palacio de la Inquisición, en fin, se habría salvado. Pero había otra alternativa, que es la que triunfa, y es la urbanística pura y dura de ganar rendimiento y aprovechar para hacer una ciudad mastodóntica que sirva como punto de referencia de la capacidad de reconstrucción del régimen en aquella época. Se opta por esto. Y esta opción supuso una transformación física de los elementos geográficos de la ciudad. Se derriba el cierro de Somorrostro y se crean y se trazan nuevos viales anchísimos con una serie de alturas, con excavaciones profundas. Y claro, cuando excavas, ¿qué consigues? Volumetría por abajo. Y las alturas eran 4, pero claro, por una serie de artes que yo estudié muy a fondo, se consiguen retranqueos en alturas por arriba. Por lo tanto, un edificio que podía tener 4 alturas consigue 2 por abajo y 4 por arriba. Oiga, que estamos duplicando el volumen. Bueno, esto fue lo que se consiguió y esta fue la opción.
Porque para la gente ahora que visita Santander, por centrarlo un poco, ese cambio de fisonomía, por ejemplo, el paseo de Pereda aparece por el hecho del incendio, o es más la zona hacia donde están la plaza de las estaciones y...
La persona que visita Santander tiene que situarse en la plaza porticada. Y en el ayuntamiento. Todo el espacio comprendido entre la plaza porticada y el ayuntamiento se quemó. Y el espacio comprendido entre la catedral y el muelle, donde está el centro Botín, donde está el Machichaco, hasta lo que es el Instituto Santa Clara, también se quemó. El incendio de Santander se llamó el Andaluz, porque comenzó en la calle Sevilla, empezó en la calle Cádiz y terminó en la calle Sevilla. Entonces, justamente en esta línea, en esta cruz, es donde justamente radicaba el Santander antiguo dentro de la muralla. Porque el Paseo Pereda y todas las calles posteriores, que son unas calles paralelas, unas calles racionales, con unas alturas limitadas, esa es la zona del ensanche que se produce en el siglo XIX y, tiene un esquema totalmente diferente. Pero eso no se quemó, por fortuna no se quemó.
Toda la parte antigua era la que estaba alrededor de la de la catedral, etcétera.
Y sobre todo hay dos Santander. La Santander marinera, de ahí el nombre de la novela, que te la puedes encontrar en algún barrio. Esto te lo encuentras en el barrio pesquero, esto te lo encuentras en Cueto. En el barrio pesquero tenemos el habla cantarina más bella que existe, porque el pejino que se habla en Laredo, que se habla en Santander, en Santoña, es una forma dialectal sumamente atractiva. Bueno, pues el pejín puro se encuentra en el barrio pesquero. Y también se encuentra en Cueto, es decir, en la zona donde fueron desplazados los proletarios que vivían hacinados en el centro de Santander.
Que es, aunque vemos que una parte de esa visión fatalista la compartes con Indy, pero ¿qué es lo que más te gusta de Santander, entonces? ¿Qué es lo que más te gusta?
Hay que pensar del Santander pasado y del Santander presente. A mí me gusta el personaje santanderino. El personaje santanderino es zumbón, serio como una patata, pero con un sentido del humor profundo. Es un personaje que cae de pie siempre, con mucho gracejo, aunque podamos parecer serios. Y creo que el valor que tiene Santander es el valor precisamente humano. Este valor se lo ha dado la marinería, se lo ha dado el pesquero, y se lo ha dado también otro elemento que se ha perdido en Santander, que es la mar. No la mar desde el punto de vista de pesquero. Todos los que vivíamos en el centro de Santander, incluso los pijillos, solíamos trabajar en la mar, solíamos ir a descargar a Canfrisa para ganarnos 4 perras, o quien tenía oportunidad se embarcaba para sacarse 4 perras, o incluso para vivir. Siempre te decían tus padres: hijo, siempre estará la mar. Estudia, estudia, pero siempre estará la mar. Esto desapareció también. Esto desapareció, ¿no? Y en general yo creo que es el santanderino el personaje realmente rompedor, y es lo que me gusta de Santander, es lo que me gusta de él. Pero no te lo encuentras en el centro.
En el barrio pesquero, sí.
En el barrio pesquero te encuentras muchísimo, te encuentras muchísimo, pero hay muchas más zonas, hay muchas más zonas. En la obra se habla, por ejemplo, del enfrentamiento entre una concepción, dos conceptos diferentes, porque él, en unas ferias de Santiago, que además hace un recorrido que hice yo, él aparece en la calle Peñarbosa, donde hay un ambiente bastante aceptable, y se lo pasan bomba ahí viendo pues un revival de música de los años 60. Y al mismo tiempo, después va a la Plaza Porticada, donde hay un festival de rock en el que los jóvenes están como patatas aguantando una enorme cantidad de decibelios con la música por dentro. Bueno, eran las dos formas de cultura totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Y el Centro Botín, pues es una forma de cultura pues totalmente diferente a esta que yo te estoy explicando.
Muy bien. A ver, aparte de Santander la Marinera, que es el centro de la conversación, ha sido el centro de la conversación hasta ahora, pero tú eres un escritor, sobre todo, no sé si te lo consideras, pero eres sobre todo un escritor de novela histórica. Y muy relacionada también con Cantabria, puesto que tienes un personaje central que es Juan de la Cosa.
Juan de la Cosa, sí.
Cartógrafo, y con él has hecho varios, de él, sobre él has escrito varios libros. Entonces háblanos un poco de la novela histórica y cómo ves tú la novela histórica.
Bueno, yo soy un novelista que sí escribo novela histórica, no solamente novela histórica. Me encuentro cómodo en la novela histórica, pero es una novela histórica muy rara la que yo hago, ¿eh?
¿Y en qué es diferente, por ejemplo, tu visión de Juan de la Cosa, para que los lectores entiendan?
Sobre Juan de la Cosa la visión que tengo es totalmente diferente a la que se conoce, no solamente de Juan de la Cosa, sino aprovechando el viaje de Juan de la Cosa, o aprovechando el viaje de que vamos a hablar de Juan de la Cosa, hablamos de Colón y de todo lo que lo rodeó. Yo tuve una profesora, la profesora Íñiga, a la que le dediqué uno de los libros, la pobre mujer se murió y no llegó a ver esa... Cuando yo estudiaba magisterio, nos dijo en una ocasión, época de dictadura, nos dijo, venid. Imagínate esa película del Club de los Poetas Muertos, cuando el profesor se agacha y les dice, venid. Bueno, ella se agachó, nosotros nos acercamos y nos dijo, mirad. Martín Alonso Pinzón sabía llegar. Posiblemente estuvo allí antes. Juan de la Cosa sabía volver porque conocía el tornaviaje. Seguramente estuvo allí antes con las pesquerías de Terranova, vasco-cántabras. Y uno preguntó, ¿y Colón? Bueno, Colón sabía aprovecharse de lo que sabían los demás. Bueno, pues este es el eje de la novela, y eso es lo que intento demostrar de la novela, de las cuatro novelas que he hecho sobre Juan de la Cosa.
Las cuatro novelas. Esa combinación de personajes, que cada uno sabía hacer una cosa y al final la fama superior se la llevó el que sabía tirar de uno y de otro. A nosotros, aparte de hablar de literatura, de libros, de viajes, nos gusta también hablar con quien entrevistamos de a dónde viajan. Porque claro, nosotros somos viajeros accidentales o no, pero somos viajeros. Entonces, ¿a dónde viajas tú?
Yo soy un viajero occidental, igual que vosotros, porque viajo cuando tengo que viajar. Si no tengo que viajar, no viajo. Pero he estado en muchos sitios. He estado en el Caribe, he estado en Inglaterra, he estado en los polos, he estado en África. Incluso estuve en una expedición que iba desde Libia hasta Mauritania, pero he estado con la imaginación, que es otra forma de viajar. He estado con mis novelas.
Pues nos ha encantado estar hablando contigo, Javier, todo este tiempo.
Y a mí con vosotros, que me habéis aguantado.
Y te lo agradecemos mucho, y nada, y seguiremos en contacto, y seguiremos hablando, y seguiremos leyendo tus novelas de Juan de la Cosa y de otras y otros temas, como por ejemplo La estirpe de Velarde, que estás presentando ahora, ¿no?
Sí, señor. de la estirpe de Velarde, que la presentaré luego en la Feria del Libro.
Nos ha encantado esta combinación de viajes e historia con Javier Tazón. Os recomendamos hacer la ruta del incendio en Santander, señalizada con varios tótems, que conmemora la catástrofe de 1941.
Siempre un placer recorrer y hablar de la Tierruca. Gracias a los técnicos de Radio Viajera, Mary y David, que hacen posible que lleguemos hasta vosotros en cada episodio. Ya sabéis que el podcast de este episodio estará en breve en la mayor plataforma mundial de podcast de viaje, Radio Viajera, y en las grandes plataformas generalistas. Y ya sabéis que nos podéis visitar en nuestra web, elviajeroaccidental.com. Hasta nuestro próximo viaje compartido con vosotros.